primero sale la música, después sale la melodía de la voz, y ya después a esa melodía intento meterle, obviamente ya sé de lo que quiero hablar, pero intento meter las palabras que no desvíen, o que más bien que no desvirtúen mucho esa melodía que tengo ya previamente planteada, lo cual lo vuelve como un poco más complicado, ¿no? Porque pues a veces quieres meter una... Para que diga exacto lo que quieres decir, necesitas 10 sílabas, por así decirlo. Y tu melodía es na, 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 ¿no? Uh-huh. Y no cabe. Entonces, eso de pronto resulta un poco complicado. Pero es un proceso padre, es como armar un cubo rugby, ¿no?
Sí, es un rompecabezas totalmente de embonar y buscar las palabras perfectas para esa nota, para esa sintonía que estás haciendo de música. Y llega este disco diciembre.
Ajá.
Diciembre es simplemente la palabra engloba muchos temas.
Sí.
¿Tú cómo lo quisiste englobar? ¿En qué te vas?
Fíjate que es muy interesante la pregunta, porque sí tiene un porqué muy claro. O sea, uno es mi mes preferido y tiene que ver con su ambivalencia, su dualidad. Es un mes que tiene calidez pero melancolía, ¿no? Es familiar pero a la vez nostálgico, es también puede ser muy festivo, ¿no? Aunque muy pasivo, caótico, pero tranquilo, puede ser las dos cosas dependiendo del día, ¿no? En el que estés. Y creo que todos esos elementos... el audio va a seguir, okay. Creo que todos esos elementos los comparte con la música de mi disco, ¿no? Creo que todas mis canciones tienen precisamente esa ambivalencia. Y por otro lado, además es un mes que establece un antes y un después, ¿no? Es un mes que marca el fin de un ciclo y el inicio de otro. Y en este caso es un disco que para mí marca el fin de un ciclo, ¿no? Y el inicio de algo nuevo, que es mi carrera de solista, ¿no?
Sí, creo que es importante en lo que mencionas de diciembre y su ambivalencia, y empezar una carrera de solista es muy importante porque te juegas el todo por el todo tú solo, ¿no?
Exacto. Sí, pues tú eres quien da la cara, el que corre la mayoría de los riesgos que tienen que ver con la parte tanto operativa como creativa, pero paradójicamente es la vez en la que más manos se han involucrado en un proyecto en el que he estado, ¿no? O sea, he trabajado con muchísima más gente que cuando estaba en bandas, ¿no?
Y bueno, y es cierto, este disco tiene muchas manos interesantes que aportan su granito de arena. Cuéntanos un poco de estas manos.
Fíjate que todos son músicos y amigos que admiro y respeto desde hace mucho tiempo. Entonces mi sueño era como grabar con cada uno de ellos, y afortunadamente se me hizo. Larry es el guitarrista a quien admiro muchísimo desde que tengo 22 años, y él tenía como 17. Y es para mí el de los mejores guitarristas, o al menos es el guitarrista que a mí más me emociona escuchar en vivo, ¿no? Pues, su hermano, que es Fer, es el que tocó los bajos, Eddie Vega en la batería, todos como que tienen eso en común, que a mí me conmueven y me transmiten mucho en su ejecución, ¿no? Tanto en estudio como en vivo. Entonces cuando decidí, como que hice mi dream team en la mente, mi banda de ensueño, y elegí a todos ellos en mi cabeza, y tuve la fortuna de que todos me dijeron que sí, ¿no? A Eddie Vega, el baterista, no lo conocía, pero me lo presentaron precisamente Larry Fair, y hubo muy buen click, muy buena química. Cuando ya llevaban parte del proceso avanzado, se ofreció a Dan Todorovsky a ayudarme con la producción. Por supuesto que le dije que sí, porque además sonoramente lo que él ha hecho como productor es para mí justo lo que necesitaba el disco, ¿no? Lo que yo buscaba, ese sonido setentero pero fresco a la
pero
vez,
fresco,
¿no?
Sí tiene ese toque a Dan en la música.
Completamente.
Te lleva y te trae, y es como que estás haciendo musicalmente, te vuelve loco.
Totalmente, yo estoy muy enamorado de su trabajo, y para mí fue también una grata sorpresa y una fortuna que él se haya ofrecido a colaborar conmigo, porque fue todo muy casual. Me lo encontré en la calle, ya nos conocíamos, me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues estoy grabando mi nuevo disco. Me dice, me encantaría escuchar qué estás haciendo. Le mandé las canciones, cómo iban, ¿no? y me dijo, ah, oye, pues está bien padre, me gusta, si quieres que te eche la mano, pues por supuesto que le dije que sí. Y a partir de ahí, pues lo llevamos hasta los límites, ¿no? Al grado que, bueno, él escogió el equipo para mezclar y masterizar, y él ya se puso en contacto con ellos en esa etapa, y él ya tuvo su propio diálogo con ellos, y yo ya ahí como que solté y delegué y confié completamente en que la retroalimentación que él iba a dar iba a estar bien, ¿no? O sea, así que no me metí mucho ya en esa, digamos, en esa parte de la postproducción, pero eso es lo padre de tener un productor, ¿no?
Sí, que te deja sorprender y que al final él se encarga de todo el paquete, que ya se armó, pues a ver, déjame hacerlo. Relájate.
Exacto. Y sobre todo, algo también muy relevante es que él finalmente, que es un poco la función de todos los productores, ¿no? Creo yo, decirle al artista cuándo parar o cuándo seguir, ¿no?
Claro, porque si no, como tú solo te empiezas a producir y quieres hacer más y meter, ya no tienes esa distorsión, esa visualización objetiva de tu proyecto.
Totalmente, la mirada externa es importantísima y en este caso, pues creo que experimenté los dos polos, ¿no? Había canciones que yo sentía que ya estaban terminadas y me decían, no, hay que meterle esto, esto y esto, y le falta un piano y le faltan cuerdas y, ¿no? Y había otras que yo sentía que les faltaba y me decía, como temporal, por ejemplo, y me decía, no, ya, así está perfecta, acústica. ¿Cómo? ¿No le vamos a grabar batería y bajo? ¿No? Y eso es padre, ¿no? Porque es como de, ay, órale, ¿no? Obviamente te lo argumentan y bueno, en medio de la argumentación pues terminas estando de acuerdo, ¿no? Que, pues las decisiones al final son consensuadas, ¿no? Pero sí, creo que es importantísimo tener una mirada externa, ¿no?
Y le da justo eso a tu disco Diciembre, esa mirada, ¿no? De ambivalencia por la música que le agrega o el toque que le pone a Dana al disco.
Sí, una de las cosas, creo yo, de sus máximas aportaciones en el disco fue decir que todo tendría que llevar cuarteto de cuerdas, todas las canciones. Y él es así, es como de todo va a llevar cuerdas, ¿no? Y entonces yo le dije, híjole, no me lo imagino, ¿no? Es como, yo vengo del universo del rock, entonces como que se me hace un poco extraño meterle un cuarteto de cuerdas, pero como que, insisto, me lo argumentó bien, me dio buenos ejemplos, y mi miedo, que era que se volviera un poco más cursi, pues no pasó, ¿no? Al contrario, creo que vistieron muy bien las canciones, y hoy en día las escucho y digo, wow.
Qué visión, ¿no? Para agregarle y quitarle a las canciones. Y también enamorarte tú, porque no solo era dirigirte, sino que también tú te enamoraras del concepto, reenamorarte de tu concepto, más bien.
Sí, claro, esa es la palabra quizás, ¿no? Reenamorarse. Es muy importante. Porque sí, tú llevas tus canciones a un límite, pero no sabes que pueden llegar a más, ¿no? Como en este caso, ¿no? Como en este ejemplo de lo de las cuerdas. Y como te decía, también lo contrario, ¿no? A veces menos es más, pero sí necesitas a alguien que te lo esté diciendo.
Te esté coachando, literal. Bueno, ¿y dentro de este disco, que ya está en plataformas digitales, cuál es tu canción que más amas y la que te ha costado más trabajo como meterle o quitarle?
Fíjate que es buena pregunta, porque las canciones, digo, voy a sonar a cliché, pero son como hijos, o sea, es muy difícil decir cuál me gusta más, cuál... Te puedo decir que hay unas que me encantan y hay otras que me fascina tocar en vivo. No necesariamente son las mismas. O sea, hay unas que digo, ay, qué buena rola, me gusta mucho escucharla. Pero luego las tocas en vivo y pues sí, te gusta tocarla en vivo, pero no, a lo mejor no te conecta emocionalmente al 100, ¿no? O a lo mejor ya estás en otra etapa, entonces te cuesta conectar con la letra, qué sé yo. Pero también pasa lo contrario. Canciones que pues, tienes como... ahí en el disco como, ah, mira, ¿no? Y de pronto las tocas en vivo y te encanta cantar esa canción en específico. Entonces es muy difícil contestar esa pregunta, pero creo que ahorita, en esta etapa, además va cambiando, ¿no?
Va cambiando,
pero hoy,
claro.
Creo que la que más me gusta tocar en vivo es Atemporal, porque es muy emocional para mí. Es una canción muy, muy terapéutica. Entonces me mueve mucho, me sacude mucho y por lo mismo me gusta.
Te vas cimbrando, ¿no? En el escenario y ver la reacción de la gente.
Sí, 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 totalmente. Y en el disco, bueno, pues yo, por supuesto, le tenía mucho cariño a Semilla, porque es la canción que, que habla de la fertilidad y la paternidad. Por supuesto, la hice en la etapa en la que mi esposa está embarazada. Entonces, tiene esa parte simbólica bien bonita. Y por supuesto que yo quería que quedara perfecta. Y tenía mucha, digamos, mucha aprensión con esa canción, ¿no? Pero al final también quedó súper bonita. Quedó como me la imaginaba.
Y bueno, ¿y cómo es Juan Moreno ahorita como solista en vivo? ¿Cómo va a ser tu show? ¿Cómo es tu show?
Ahora en vivo adapté estas canciones a un formato acústico. Hice algunos arreglos para que se escuchara en este formato. Integramos una acordeonista, una violonchelista y dos cantantes. Y bueno, guitarra acústica, ¿no?, que yo toco. Y está bien padre porque las canciones, como todas, nacieron súper desnudas antes de ser grabadas. Además, las toqué mucho con guitarra acústica y voz nada más. Entonces, creo que sobreviven a ese formato. Y más si le agregas el acordeón y el chelo.
No, ya de escuchar, hermoso.
Entonces, sí, se escuchan diferente, ¿no? Porque el disco tiene muchos arreglos. Está lleno de colores sonoros, ¿no? Porque pues hay piano, hay guitarra, hay órgano, hay cuerdas, hay batería, hay bajo, ¿no? Hay un buen de coros. Y aquí, pues, al extraer varios elementos y dejar como pocos elementos, pues también te ayuda a percibir la canción desde otra perspectiva. Y creo que no es tan peor ni mejor, simplemente es diferente, pero que vale mucho la pena también escucharlas en ese formato.
Y eso es interesante como músico, ¿no? También la capacidad de moverlas a diferentes contextos, las canciones, y tú mismo irte renovando.
Totalmente. Fíjate que también yo soy de la generación de los unplugged. Cuando estaban, bueno, siguen, pero
sí, yo creo que
el boom de los unplugged me tocó a mí en mi adolescencia. Y precisamente dos bandas muy pesadas que marcaron mi adolescencia, sobre todo primero de secundaria. Con este comentario estoy balconeando que ya estoy rufles, que ya estoy rucón. Nada, para nada. Me sigo sintiendo un chavo, pero sí, ya yo era adolescente en el 94. Y tenía 14 años. Y pues estaba muy clavado con Nirvana y Pearl Jam.
Bueno, es que esos unplugged y esas bandas.
Y esos dos unplugged son una lección. Son una lección porque yo aprendí muy chavito que no necesitas una distorsión y una batería a todo volumen para que las canciones truenen, ¿no? Y emocionen. Tanto Kurt Cobain como, bueno, Nirvana, como Pearl Jam demostraron en esos unplugged que las rolas son buenas.
Sí, las toques como las toques son buenas.
Ajá, entonces como que creo que eso me marcó mucho a mí. Y es algo que pues yo no he tenido nunca miedo a quitarle elementos a las canciones, ¿no? Porque pues finalmente no puedes depender de los efectos, ¿no?
Claro.
Porque pues si no se convierte como en una película de acción que lo único que tiene es un buen diseño de sonoro y buenos efectos y buena postproducción, pero que a lo mejor la historia no es tan buena.
Claro, y creo que también muchas de las canciones, sobre todo de esas bandas y de las bandas actuales, incluido tú como solista, nacen al desnudo. Al final se le va agregando en el estudio, en el camino, pero claro, las canciones nacen al desnudo.
Totalmente cierto, ¿no? O sea, bueno, yo he compuesto de bastantes formas. Una de las maneras era que nos reuníamos y con todo prendido, instrumentos, amplificadores y eso, te pones a echar el palomazo y sale una idea entre todos, ¿no? Y de pronto empiezas a cantar algo encima, balbucear algo sin sentido, y ya luego le pones una letra que tenga más sentido a eso que habías cantado antes. Y ya, ¿no? Y de pronto pues sale una nueva rola y está buenísima, pero dependes de la distorsión, del delay, de la batería y tal. Y luego llegas a la playa y te piden que la cantes, te pasan una acústica y
sí, no sabes para qué es la acústica.
Y o la puedes tocar, pero pues depende de tantos elementos externos a la canción, digamos, que no sobrevive en la fogata.
Sí,
¿no?
Te pierdes, te va en el mar, literal.
Exacto. Y hay canciones que si tú logras pues que tengan una fuerza especial sin necesidad de la orquestación. Ojo, con esto no estoy menospreciando el arreglo ni la orquestación. O sea, creo que eso también es muy importante. Hay canciones que son importantísimas también. Y que el clima sonoro es... Hasta luego. súper importante, ¿no? Radiohead me parece de mis bandas preferidas y depende también mucho de, pues, del sonido, ¿no?
Sí, claro.
Y de los arreglos. Entonces tampoco quiero decir que esto es mejor que lo otro, ¿no? Para nada. Nada más estoy diciendo que son etapas y yo pasé esa etapa y ahora justo estoy buscando lo contrario, que las canciones sobrevivan desnudas y en su formato embrionario.
Claro. Bueno, y Juan, para cerrar esta plática, dínoslo, ¿dónde te pueden encontrar y tus próximas fechas?
Mira, me pueden encontrar en Juan Moreno MX, en todas las redes sociales. Afortunadamente estoy igual en todas. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Juan Moreno MX. Punto. Y ¿cuál fue la otra pregunta?
Tus próximas fechas.
Mi próxima fecha a corto plazo, y es la única confirmada, es la presentación del disco el 6 de marzo en el foro Un Teatro, así se llama, Un Teatro, aquí en Nuevo León, en La Condesa.
Ah, ok, perfecto.
Ya están los boletos de preventa, están mucho más baratos en preventa, son pocas butacas, es un lugar muy pequeño, muy íntimo, así que pues hay que apurarse porque se pueden agotar. Y es, digamos, es la única fecha como confirmada. Hay varias más, pero no están al 100% confirmadas, entonces pues no vale la pena mencionar.
No, yo creo que con calma, no hay que esperar esta presentación en vivo que suena muy rica con el violonchelo, todo lo que traes. Ay, entonces pues, se agradece que se haga música así.
No, hombre, al contrario, se agradece a ti, ¿no? Que tengas la disposición de sentarte a charlar conmigo.